Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
El Instituto Cervantes de Sydney celebra este miércoles el Día Internacional del Libro con un encuentro especial con la escritora española basada en Sydney, Paula Ajuria. La autora hablará de su novela, La hija de Pedro, y en la conversación también intervendrá el director de la editorial responsable de la publicación, El Toro Celeste. Esta mañana conversé con la autora. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Paula Ajuria, escritora, bienvenida a los micrófonos de SBS Audio. ¿Qué tal?
Encantada, muchísimas gracias.
Paula, tus primeros dos libros fueron cuentos para niños y ahora tu impulso de escribir te ha llevado a una novela, podemos decir, de autoficción, La hija de Pedro, publicada por la editorial El Toro Celeste. En esta novela narras episodios de tu propia vida y tu familia, aunque estás cambiando los nombres de los protagonistas. Y bueno, sin desvelar demasiado de la historia, sí podemos decir que es una búsqueda de la identidad con ciertos misterios sobre tu origen y tu pertenencia a la familia. Dinos lo primero, Paula, ¿qué te impulsó a escribir esta novela?
Lo que me impulsó fue una necesidad muy grande de compartir yo lo que sentía había sido un descubrimiento, ¿no? Yo sentía que había descubierto algo que no es lo que estaba buscando, descubrí algo mucho mejor y sentí que quería contarlo a todo el mundo. Sí, y entonces pues fue un impulso, exactamente, fue un impulso por una necesidad.
Me decías en una conversación anterior que bueno, que uno siempre repite los mismos temas cuando escribe, que están ahí siempre presentes. Dinos, ¿cuáles son esos temas recurrentes en tu escritura y por qué dirías que están presentes ahí?
Bueno, mi tema recurrente yo creo que es la bondad. Yo creo que la bondad es un valor que está infravalorado en la sociedad actual y va ligado a la conciencia, a nuestra conciencia, a lo que... Y también tenemos esto anulado, ¿no? Tolstoy dijo, ¿no?, en su libro el reino de los cielos está dentro de ti. Es una frase de Lucas 17 en la Biblia. Entonces él retoma esta frase y habla de la importancia de la conciencia, ¿no? Y cómo, bueno, su lectura de esas enseñanzas de Jesús van ligadas a otra versión, que es decir, tenemos anulada la conciencia, tenemos que seguir nuestra conciencia como si esto fuera un barómetro de cómo nos sentimos y cómo nos comportamos en la vida, ¿no? Entonces, yo pienso que esto ha sido recurrente en mí, esa consciencia de la conciencia, ser consciente de mi conciencia, ¿no?, de lo que me decía, y ver que esto en la sociedad no se lleva. Y esto aparece en todos mis libros, sí.
Ya. ¿Y te ha cambiado? ¿Dirías que te ha cambiado algo el escribir esta historia y compartirla como querías con todo el mundo?
A mí, sí me ha cambiado a mí. Bueno, sí. Sí, porque al escribir las cosas quedan plasmadas, ¿no? Y es un escalón. Es... ir más allá, vas progresando en tu exploración, vamos a decir, ¿no? Y en el sentido que me ha cambiado es que miro para atrás y cuanto más miro para atrás, más entiendo a Martina, a ese personaje basado en un evento que me ocurrió a mí, como ella. El libro está, la historia se basa en Martina, una niña que desde su más tierna infancia sospecha que su padre no es su padre. Fíjate. Y entonces, pues, ella, a diferencia de otras personas, pues está obsesionada en buscar la verdad. Digo en diferencia a otras personas porque creo que no muchas personas hubiesen estado tan pendientes y tan obsesionadas en buscar esa verdad, ¿no? Y... lo que siente es que una cosa es lo que ella está sintiendo y otra cosa es lo que le dice la sociedad sobre lo que tiene que ser el concepto de la identidad. y el concepto de la identidad en la sociedad va ligado a sentirnos identificados con elementos como son nación, lengua, estatus, religión, ahora es género, etcétera, ¿no? Entonces ella hace un recorrido por todos estos elementos, ¿no? Y yo cuando miro hacia atrás, estaba ahora hojeando el libro de cara a esta entrevista y a la presentación, pues veo eso, ¿no? Ese empeño, eso es lo que la... yo me quiero parecer a ese personaje y en muchos sentidos yo soy ese personaje.
Y ese personaje, Martina, dice, bueno, dices tú en boca de Martina que no tenías paz, que no sabías muy bien lo que estabas buscando, pero que sentías esa llamada del origen, pero que no tenías paz. ¿Tú dirías que has encontrado esa paz ahora?
Sí, claro, porque entiendo perfectamente, he hecho unas conclusiones, a eso me refiero cuando digo descubrimiento. Y el libro, exactamente, es que mis libros tienen todo, todos tienen algo en común, y yo creo que por eso no me gustaba ser periodista, yo creo que me gusta ser escritora, porque cuando escribes puedo contar mis historias que tienen, decir que tienen un final feliz no es una expresión que me guste, pero... existe la esperanza, la sanación. Entonces, en las noticias del día a día, cuando eres periodista, eso no, todo es nefasto. Y trasladar eso constantemente a mí me trae abajo. Pero en la vida real, yo pienso que sí existe la esperanza, sí existe la sanación. Totalmente. Y entonces, pues, creo que tenemos que mirar más hacia adentro para ir hacia adelante, ¿no? Esto es lo que creo que hace Martina.
Hay otra frase que me gusta mucho, me parece muy hermosa y también reveladora, ¿no? Dice Martina que realidades hay muchas, pero que la única comprendida es que más vale un corazón que siente como late que uno que se pierde en la corriente de la sangre, ¿no? Y dices que dices darme cuenta de esto me ha costado medio siglo. ¿No? Medio siglo que podemos decir es como la edad en la que escribiste el libro, ¿no? En tus, si podemos desvelar esto, tus 50
Sí,
más o menos,
sí.
te ha costado medio siglo. Es uno cuando llega a esa edad, al medio siglo, necesita resolver su identidad, necesita resolver las razones de por qué está aquí.
Creo que sí, creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, pero estamos perdidísimos. Hemos perdido el hilo totalmente. ¿En qué estamos? Pues las narraciones que hacemos muchas personas a esta edad es la narración de nuestra vida, ¿no? Y nos perdemos con estas historias, ¿no? De identidad, por ejemplo, bueno, ahí está, una narración de sobre mi vida. La mayoría de las personas, la narración que hacen de su vida no es en positivo. Yo podía haber sido, yo había podido hacer esto. De repente la vida se pasa muy rápido, de repente tienes 50 años y dices, ay, pues yo, aquello que me pasó. Y mi vida, lo que la vida es como una especie de mochila, ¿no? Que pesa mucho, ¿no? Y realmente no somos nuestro pasado. No, esto es narraciones, esto es una serie de eventos que han ocurrido, pero estar en consonancia con el yo, a ese corazón que late, me refiero a ese corazón que late, es estar con uno mismo y con su conciencia presente en el mundo. Presente, no estando medio deprimido por lo que no fuiste eso, o bueno, o todo lo contrario, hay personas que están muy, muy contentas con su vida, quizás, ¿no? Han llegado a sus 50 y están muy satisfechas con lo que han hecho y con quiénes son, ¿no? Pero todo esto yo siento que es ficticio, porque todo esto es una narración y luego tenemos el futuro. El futuro nos produce también una cierta angustia, ¿no? Estoy, ¿qué haré? ¿O qué tengo que hacer? ¿Lo que tengo que hacer? Y no vivimos en el presente. Y a eso me refiero con esa frase, ¿no? Y bueno, hay grados, hay personas que sí, hay personas que no. Hoy en día todo es una carrera y a ver cómo llegamos al final, ¿no? Y vuelvo a esa frase, que no es cómo se sale de la tormenta, sino saber bailar en la lluvia. No sé quién lo dijo, lo siento. Pero exactamente, hoy, es ahora mismo, ¿no? y no perdernos en estas estructuras identitarias también, ¿no? Como decía antes, ahora es el género, la nación, todo esto no nos define.
No, te iba a preguntar, hablas de las estructuras identitarias y también dices en el libro que la vida es un teatro, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué papel dirías que te ha tocado interpretar a ti? ¿Y esto es algo que uno puede elegir? ¿Cómo lo ves?
Por cómo está montada la sociedad es difícil no ser parte del teatro. Por cómo el paradigma en el que vivimos tenemos que tener ese, bueno, ego, ¿no? Esa coraza, esa máscara para desenvolvernos, ¿no? Pero mira, yo tengo un amigo, te voy a hacer una definición de él. Es un hombre de unos 50 años, calvo, de estructura así un poco frágil. La piel muy blanca, los ojos azules, es euskaldún, o sea, habla euskera desde pequeño, es director de un banco, se pone su corbata todos los días para ir a trabajar, le gustan los coches de época, es un hombre un poco sofisticado, es gay, tiene un hijo. Entonces, todo esto son un montón de cosas que yo he dicho sobre él, pero a mí esto no me lo define, a mí me define el que me lo encuentro por la noche cuando voy a sacar los perros en San Sebastián, cuando vivo en San Sebastián. Y lo encuentro con una botella de agua caliente en enero, que hace mucho frío, y un bocadillo envuelto en papel de plata debajo del brazo y tirando del perro. Y digo, ¿a dónde vas? Josean se llama. Y me dice, voy a dar de llevarle el bocadillo y la botella de agua caliente a Osama. Y digo, ¿pero quién es Osama? Y dice, es el chico de Túnez que vive debajo del puente al lado de mi casa. Y esto es lo que a mí me define Josean. Esto es lo quién es Josean. No es ese hombre que se viste así, que tiene esto, que tiene lo otro, que habla esta lengua, ni siquiera la lengua, ni siquiera su nación, ni siquiera me lo define eso que él hace, ¿no? Eso es su identidad.
Y también hablando de la identidad, ¿qué importancia tiene para ti el lugar donde vives en esa construcción de la identidad? Sobre todo alguien como tú, que se ha criado entre Australia y España, que además esto también se revela en la novela, y que aún hoy sigues un poco a medio camino entre ambos países. ¿Cómo te afecta esto en la construcción de tu propia identidad?
Bueno, yo, en parte gracias a esta obsesión identitaria que he vivido o sobrevivido, vamos a decir, he hecho una exploración, o sea, ha sido difícil, ha habido momentos de locura, ¿no? Porque la sociedad te dice, tienes que ser esto, eres esto, y tú sientes por dentro otra cosa, ¿no? Y si sintonizas más con tu conciencia y tu yo interior, pues claro, que empiezas a darte cuenta de que eso no puede ser. Naciones, por ejemplo, el ser humano existe mucho antes que el concepto de la nación. Esto es reciente, la proliferación de las fronteras es del siglo XX. Entonces, yo, pues vamos a decir, de doble nacionalidad, ¿no? Porque he vivido casi prácticamente mi vida entera en Australia. ¿Cómo me afecta a mí? Pues al hacer esta exploración, gracias a lo que me pasó, vamos a decir, que esto está en la novela, esa búsqueda, he hecho una exploración sobre estos temas y creo que entiendo mucho mejor la fuerza o el impacto, vamos a decir, o la huella que deja esa estar entre dos naciones en mi persona, ¿no? Cuando era más joven no lo tenía tan claro, siempre estaba buscando saber. ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Soy australiana? ¿Soy española? Y todo esto, estas preguntas ahora no me parecen pertinentes a mi realidad personal. Ahora mismo no me parece importante. Amir Maalouf, el filósofo, lo explica muy bien, ¿no? Él dice que son una serie de pertenencias, ¿no? Él es de origen libanés, pero vive en Francia desde que era pequeño y habla de cómo. Pues una serie de pertenencias, es lengua, es nación, etcétera. Y pues yo sí entiendo esta perspectiva, pero creo que bueno, una antropóloga explicaba el otro día, lo vi, cómo los mellizos, si los separan, uno vive en Japón, el otro vive en América, siguen pareciéndose físicamente, el fenotipo es lo mismo, pero se convierten en personas distintas, ¿no? Efectivamente, el entorno y las diferentes naciones nos construyen ese exterior, ese envoltorio, vamos a decir, y ese cerebro también, ese interior. Pero lo que es el interior, si dos mellizos son exactos y los tenemos juntos y vivimos con ellos, vamos a saber cuál es cuál, ¿no? Y no solamente por el físico, hay algo dentro, hay una esencia distinta en cada uno de ellos. Y eso es lo que se nos olvida. Y yo me siento consciente de eso, gracias a Martina, creo.
Bueno, Paula, y también en el libro hay humor en parte de los diálogos. La verdad que son situaciones graciosas, ¿no? Que a mí por lo menos me sacó la sonrisa varias veces. ¿Necesitamos el humor para afrontar los temas difíciles de la existencia?
Absolutamente, absolutamente. Es que hay que reírse de uno mismo, hay que saber reírse de uno mismo. Yo a veces lo hago y entonces no se me toma en serio. Pero ahora ya me da igual. Siempre se me ha tachado de ser un poco infantil y esto a mí me parece un piropo. Sí, y entonces tenemos que quitarnos esa seriedad, porque esa seriedad, si investigamos por qué viene, pues son por unos valores tontos realmente, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que nos suceden hay que, pues bueno, sacar una conclusión de eso, pero no tomárselas en serio, porque pasado un tiempo nos damos cuenta que es que daba igual. Ahora mismo no me viene a la memoria a qué te refieres, a qué momentos de humor te refieres, pero creo que es una actitud que tengo, ¿no? Y creo que eso es Martina, ¿no? También, ¿no? Sí, me imagino que en su modo de asumir aquello que estaba pasando, una persona que está buscando a su padre, bueno, no está buscando, sí, está buscando a su padre, pero en un principio ella siente, ella sospecha y claro, no se calla. Entonces, pues, y lo que está oyendo siempre es, yo no he dicho eso. ¿Pero dónde sacas eso? Entonces ella empieza a dudar de sí misma y a pensar, pero bueno, ¿esto es una broma? ¿Estamos locos? Pero sigue, es muy pesada. Y entonces, pues, no es cómoda. En su familia eso es muy incómodo. Es una persona que siempre está buscándole cuatro patas al gato, como se suele decir, ¿no? Déjalo ya, ¿dónde has sacado eso? Y no puedes asumirlo como es y esas cosas, ¿no? Entonces, pues, sí, me he sentido pues un poco que estaba en un circo, a veces sí.
Muy bien. Paula Ajuria, escritora, autora de La hija de Pedro, que se presenta esta semana en el Instituto Cervantes en el marco del Día Internacional del Libro. Muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SFS Audio.
Una alegría. Gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.